¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros. Casi cerramos semana, ya se van ido pues demasiado rápido este mes de octubre, lo hemos comentado. Hay quienes también dicen, no, va muy lento este año. En lo personal sí lo he sentido muy, muy rápido, ha fluido bastante la información, tanto las buenas como las malas noticias, que por supuesto aquí en 1 hora 30 minutos le vamos a estar exponiendo. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer esa postura, esa retroalimentación, ese comentario que tengas de la información que te presentamos, pero también si tienes alguna situación en tu colonia que quieres que atendamos de manera particular o si nos quieres hacer solamente llegar ese mensaje, lo puedes hacer a través de la línea de WhatsApp 6442042120, el número aparece en tu pantalla. Estamos activos a través de todas las plataformas digitales, en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, en vivo de igual manera a través del portal tvpacifico.mx. Te invitamos a compartir esas transmisiones y sobre todo comunicarte. Queremos saber qué es lo que estás pasando por ahí en tu colonia, en tu comunidad, sea bueno o sea malo. Aquí le vamos a dar lectura. Y bueno, comenzamos con información que por supuesto usted ya está enterado. Desde el día de ayer hemos mantenido esta cobertura con este caso en los bloqueos de la carretera internacional México 15, un tema que todos los ciudadanos, no solamente de Sonora, sino también de estados aledaños, han estado poniendo sobre la mesa de manera muy constante ante las autoridades, exigiendo que se eliminaran de manera completa todos estos bloqueos de los indígenas yaquis. Ya quedaron liberadas la carretera y hay 27 detenidos al respecto.
Con la acción de las autoridades estatales y federales, el pasado 4 y 5 de octubre, 27 personas quedaron detenidas en territorio yaqui por la presunta comisión del delito de obstrucción de libre tránsito en la carretera internacional México 15, lo que representa un delito federal.
Es que en este momento toda la carretera federal 15 se encuentra libre y con tránsito normal. Los elementos de seguridad pública estaremos trabajando de manera coordinada en toda esta zona para salvaguardar el libre tránsito en esta zona y en todas las carreteras. El caso de bloquear la carretera es un delito federal y es un delito que se puede llevar a cabo y hacer las detenciones en flagrancia.
Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República, expuso que la idea de la autoridad no es la de atentar en contra de la tribu establecida en el sur de Sonora y que alberga personas extraordinarias que honran la memoria y el trabajo de sus antepasados. Ni tampoco hay un afán de prejuicio como tribu, dijo, sino una investigación tras el actuar ilegal.
No hay una intención de perjudicar de alguna forma a algún grupo indígena, en específico a los yaquis. Es una investigación que se está haciendo porque en ese bloqueo carretero, hasta donde se tiene conocimiento, intervinieron algunas personas de ese de yaquis, pues. En la primera ocasión, como ya lo dijo la señora secretaria, se detuvieron a 5 personas que bloqueaban definitivamente a esa rúa y al siguiente día hubo la detención de 22 personas. En total son 27. Esas son las personas. Se están haciendo las investigaciones que en derecho proceden.
El actual bloqueo en Bicam se mantenía activo desde hace al menos 2 años a causa de la exigencia del pago por el uso de vía y su inconformidad con el proyecto Ramal Norte, al igual que el de Estación Oros. Sin embargo, a través de la historia y desde hace más de una década, se ha ejecutado esta práctica por otras inconformidades, como el presunto despojo de agua, inconformidad ante el paso del gasoducto, entre otros temas más.
Después de que comenzó a emitirse esta información y estos videos de la primera captura de un involucrado en estos bloqueos el pasado 4 de octubre, comenzaron las posturas diferentes. Por parte del alcalde ha indicado que se reconoce al gobernador del estado por el actuar en esta zona, pero también ha recomendado que no se suspendan esas negociaciones y esas mesas de diálogo para evitar que a la vuelta de la esquina estos bloqueos estén de nueva cuenta afectando a los automovilistas.
Después de la eliminación de los bloqueos en tierra yaqui con la fuerza policíaca, el alcalde de Cajeme indicó que deben mantenerse las mesas de diálogo con el pueblo indígena en busca de dar una solución de fondo, a las problemáticas. Javier Lamarque Cano destacó que ahora los automovilistas podrán circular de manera libre por la carretera Internacional México 15, pero dicha práctica se debe garantizar con los acuerdos y el diálogo.
Qué bueno que están abiertas las carreteras, pero también creo que siempre hay que mantener la vía del diálogo para evitar la confrontación. Entonces, la autoridad está garantizando el libre tránsito. Creo que la gente tiene derecho a pasar por la carretera libremente y, por otra parte, se tiene que mantenerse la mesa de diálogo con las autoridades yaquis para avanzar en la solución de fondo al conflicto.
Tras la eliminación de los bloqueos este miércoles por la tarde, la industria restaurantera del sur de Sonora aplaudió, como otros organismos, los esfuerzos realizados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tras años de daños a causa del accionar de la etnia e incluso por parte de infiltrados. A través de su página de Facebook, los Restauranteros Unidos recordaron que su gremio, en conjunto con los empresarios y ciudadanos, fueron violentados durante años en sus derechos, con la imposición de cuotas obligatorias para transitar por la carretera de los sonorenses. Algunos diputados también mostraron de manera inmediata su postura ante esta, que describieron como una buena noticia, como Margarita Vélez de la Rocha, quien reconoció al gobernador por la acción tan esperada por los sonorenses.
Así un poquito de lo que se ha dado, y les digo un poquito porque más adelante vamos a continuar con esta información. Ya están detenidos. En la mañana que recorríamos estas áreas nos topábamos con diferentes panoramas. Por un lado, estas autoridades listas y también preocupadas, hay que decirlo, listas y preocupadas por algún actuar por parte de los indígenas. Llegábamos y nos estacionábamos a la carretera y nos pedían que nos alejáramos un poco, nos indicaban que podíamos grabar, que podíamos realizar nuestro trabajo de manera libre, pero que teníamos que alejarnos un poco de la zona donde se encontraban todos los agentes, ya que nos decía por ahí el que se presentó como el encargado de la Guardia Nacional, nos dice, en caso de alguna circunstancia, nosotros tenemos que actuar con unidades, con el equipo y con todo, así que háganse un poquito para allá. Esto quiere decir que sí se mantiene por ahí esta zozobra de que los yaquis pudieran ejecutar alguna acción. Recordemos que el día este panorama salió de control justamente tras la detención de un joven de nombre Oliver, que fue detectado con un arma y con, ahora sí que en flagrancia, como lo indica la autoridad, bloqueando la carretera. Ya el día 5 de octubre, el día de ayer, es cuando ya se detienen al resto de las personas, 26 personas más, que también muchas de ellas estaban manifestando a favor de la liberación de este primer detenido. Otro panorama que veíamos era que intentábamos conocer de viva voz esa postura por parte de los transportistas, quienes son, recordemos, uno de los principales afectados, porque si bien a nosotros como civiles en nuestro paso nada más nos pedían una cooperación voluntaria, ellos les exigían una cooperación de 100 pesos, tanto por ida como de regreso, y nos platican, imagínense si tenemos que pasar 3 o 4 veces a llevar algún producto a Guaymas o a cualquier área, ese monto se iba muchísimo más arriba. Intentábamos platicar con los transportistas y nos decían, te platicamos todo, pero no me grabes, porque ya nos tienen ubicados aquí la gente, porque llegamos a descansar, llegamos en busca de agua, llegamos en busca de alimentos, y tenemos miedo, nos dicen, tenemos miedo porque ya nos ubican y no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Por un lado, pues ya lo escuchaba, se tiene ese miedo de que en las próximas horas de nueva cuenta pudieran los yaquis intentar o más adelante retomar estas acciones dentro de la vía, por lo cual ya ha indicado el gobernador, se van a mantener ahí las diferentes autoridades policíacas, y por otro lado, pues tienen miedo de la reacción en busca de que se liberen a estas personas. Tenemos bastante información de este tema que más adelante vamos a abordar. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Yo estoy muy atenta a su postura y a sus mensajes. 6442042120. Tenemos muchísima información, pero es momento de saber qué es lo que va a suceder con el tiempo. ¿Va a dar tregua o no al calor? ¿Vienen lluvias o no? Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos al sistema frontal número 2, el cual tendrá interacción con un centro de baja presión y ambos estarán provocando lluvias puntuales para algunas regiones del país, como el norte, noroeste y occidente de la República Mexicana. Y en el sector de la frontera en Tijuana, el día de hoy se registran cielos despejados con 25 grados, en La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 23, Acapulco totalmente despejado con 31 grados. Y en el sector de Ciudad de México actualmente se mantiene con 22 grados y cielos mayormente soleados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y hay que tomar nuestras precauciones porque debido a un centro de baja presión estará provocando fuertes rachas de viento, así como posible caída de granizo y descargas eléctricas para el estado de Sonora, al igual que el estado de Chihuahua. Y en el sector de Navojoa actualmente se mantiene con 37 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos mayormente despejados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, igual tenemos un fin de semana que se mantiene bastante caluroso, con máxima que llega hasta los 37 grados en Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde se registran cielos mayormente despejados con 33 grados. Igual tenemos cielos soleados en los próximos días y aquí las máximas van a variar en 32 grados durante este fin de semana para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene mayormente nublado y a mañana se comienza a despejar y aquí las máximas llegan hasta los 35 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas con 32 minutos. La puesta de la luna a las 3 horas con 59 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 20 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 4 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Estás en las noticias. Estamos de regreso y yo ya estoy acá muy atenta a todos sus mensajes de nueva cuenta. Gracias a quienes se comunican todos los días con nosotros. Por acá nos están pidiendo felicitaciones, nos dicen buenas tardes, hoy cumpleaños, una persona muy especial para mí. Todos los días vemos un noticiero juntos, me gustaría que le mandara felicitaciones hoy en su día. Felices 17, por supuesto que le mandamos abrazo, pero platíquenos el nombre de la persona, hombre o mujer que está por ahí cumpliendo años. También por acá nos dicen que buscan un saludo para las señoras Selene García y la señora Dalia Escalante, que ven todos los días las noticias con la linda reportera Susana Arana. Por supuesto que van doble y triple esos saludos y las bendiciones también. Gracias, gracias por ser parte de esta familia. También por acá nos dicen buenas tardes, Susana, Poncho, Diana. Aquí estamos escuchando el noticiero de TVP Obregón Sur de Sonora Local. Excelente, Palomita. También por acá nos envían bendiciones, que van de regreso, por supuesto. También por acá nos dicen buenas tardes, Susi, para mandar felicitar a mi hijo por su cumpleaños. La bendición más grande que me compartió mi Padre Celestial Jesús, Manuel, de parte de su familia. Gracias. Nos comentan, por supuesto, que están ahí las felicitaciones, las bendiciones por parte de todo el equipo. Que los apapachen bastante y los consientan también el día de hoy. Por acá también ya comenzaron con los reportes, con las fugas, vamos a darle lectura a algunas de ellas. Todavía no iniciamos de manera oficial con ponerle el dedo, así que usted envíe esa fotografía, ese video con esa situación que tanto le está quejando, que más adelante nos vamos con todo con ponle dedo. Pero vamos a leer algunos de los reportes que ya nos están llegando y por acá nos están reportando de nueva cuenta de esta situación que está ocurriendo en Plan Oriente, la colonia Benito Juárez. Ya tienen tiempo enviándonos estos reportes reportes y si insisten es porque las autoridades no han atendido a este llamado. Una es la situación de la fuga que se está dando de agua limpia en el Estadio Jesús Hoyos por la calle 6 de Abril entre Madero y Juárez. Otra, también en esta misma colonia, Escuela Héroe de Nacozari por la calle Madero entre 6 de Abril y Francisco Villanueva. También en el Estadio Jesús Hoyos nos comentan que hay bastante maleza. Reiteramos aquí el llamado, por supuesto, a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, de nueva cuenta, ayer también nos estaban alertando de esta situación, que una persona por ahí estuvo cortando un árbol y que agarró unos cables de la Comisión Federal de Electricidad y que se habló a la comisión y pues que no hay respuesta y tienen miedo los vecinos ante algún incidente. Envíenos una fotografía si pueden de esta situación que nos dicen es en la colonia Machi López, sobre la calle Begonias entre Centeno y Trigo. Aquí también el llamado a Protección Civil, si bien la comisión no acude, pues Protección Civil tiene que evitar y jalarle las orejas a la comisión para evitar algún accidente. Imagínese alguna persona electrocutada o cualquier situación por ahí, es un área de riesgo, por supuesto. También por acá nos están reportando que usan de basurero la calle Rafael Contreras y calle Jesús Betamosa. No tengo vecinos y la gente es muy sucia y viene y tira la basura por acá, nos comentan. También por acá nos dicen que hay maleza crecida en el andador de la calle Michoacán entre Boulevard y calle 300. Envió una foto, nos dice Javier Lugo, y hace días también nos estuvieron reportando esta misma situación con esta maleza, no nada más aquí, nos reportaron panteones y otras áreas que dice la autoridad que ya está trabajando en ello, principalmente eliminar la maleza para que así la Secretaría de Salud pueda entrarle de lleno al tema de la fumigación y al ataque del mosquito transmisor del dengue, que recordemos hay un brote muy fuerte por acá en Álamos y en Navojoa, que mantiene con preocupación y alerta a todo el sur del estado, inclusive, aunque las autoridades no han confirmado y nada más comentaron que había 3 muertes sospechosas por aquí en el municipio de Cajeme, en el Tobarito y en otras áreas. Han dicho familiares que los médicos les han confirmado que su familiar murió a causa del dengue hemorrágico. Tenemos bastantes mensajes, más adelantito le vamos a dar la lectura porque quiero continuar con este tema que pues siguen celebrando bastantes personas, diferentes organismos empresariales y ciudadanos empresarios, que es la libertad ya, o que quedó libre la carretera internacional México 15. Ya les platicaba que hoy visitamos de manera directa esa zona y se encuentra completamente blindada por parte de las autoridades policíacas.
Con una gran presencia policíaca por parte de los elementos de las corporaciones federales, entre ellas la Guardia Nacional, en compañía de elementos de la Policía Estatal, se mantienen los pueblos de Vicam y Estación Oros, ubicados sobre la carretera Federal México 15. Decenas de policías se mantienen apostados con equipos tácticos para responder o actuar ante cualquier situación que se dé en las siguientes horas, e incluso cuentan ya con las estrategias y planes de acción listos, según se informó en la zona. El tránsito transcurre de manera normal, sin embargo, tras los hechos que se han suscitado en meses y años pasados, donde un transportista fue agredido con un arma de fuego por parte de los integrantes de los bloqueos, el miedo sigue presente, sobre todo conforme a la respuesta que podrían emprender los yaquis ante la detención de algunos de sus hermanos.
Y para nosotros ahora sí fue una gran sorpresa, estamos muy, muy conformes con esta situación, ya que pues nos va a ayudar bastante en el tiempo y en la economía.
Justo este gremio ha sido el más perjudicado al ser quien debía pagar de manera obligatoria 100 pesos por su paso de ida y otros 100 de regreso, lo que generaba molestias que expresaban en la zona y lo que a su vez molestaba a los manifestantes, que agredieron las unidades en varias ocasiones, junto a sus conductores.
Obligatorio eran 100 pesos en el danzante de ida y 100 de regreso, ¿no? Pero ya que quitan a los del danzante, se quedaron en Vicam, y en Vicam era lo mismo, ¿no? Pero pues ahí en Vicam nos pusieron 2, y luego en Estación Oros otro, pues ya era muy difícil de aguantar esta situación. Son gente vividora, pues, que aprovecha la situación. E inclusive les comentaba yo que hay gente de la etnia y gente que no pertenece a la etnia, que son vividores y vagos, y pues estaban aprovechando la situación.
Pues ahí está, ya les platicaba, ya les adelantaba ahorita un poquito de esta situación y nos comentaban los transportistas que llega esta muy positiva noticia dentro de un periodo en el que justamente el día de mañana van a comenzar con un fuerte traslado de algunos de los productos que se dan por acá en el sur de Sonora, los llevarán hacia el municipio de Guaymas, hacia el puerto para que puedan exportarse y llegar a otras partes del mundo. Por supuesto que esto es más que positivo y reitero, por supuesto que nos mantenemos en monitoreo de lo que va a pasar en las siguientes horas. Mientras tanto, ya lo veía, hay bastante presencia policíaca y también otro comentario que se ha mantenido muy constante de quienes ya pasaron por la zona, fuera de ese miedo que en ocasiones nos habían mostrado también en contra de las autoridades policíacas, nos han indicado que tienen bastante confianza en que las autoridades van a realizar su trabajo. Esto me lo decían de viva voz los transportistas y que no tienen miedo y que al contrario que se han mostrado muy amigables con una proximidad social muy positiva, todos estos elementos que se mantienen apostados sobre la vía. Muy, muy, muy en calma, muy en calma el área de Vicam, bastante tráfico por acá en los topes de Estación Oros donde están los alimentos. Había miedo, ya lo platicábamos ahorita, por parte de los transportistas, pero de hablar, vaya, de mostrar ellos alguna postura en contra de la etnia. También, por cierto, en la mañana intentábamos mantener comunicación con Imuris Buitimea, quien es uno de los secretarios de la etnia. Me comentaba que estaban las familias en Hermosillo, que no se encontraban dentro del pueblo porque habían salido a buscar a sus familiares detenidos y que sería el día de hoy por la tarde cuando iban a mostrar alguna postura oficial. Recordemos que en años anteriores, por ejemplo, se me viene a la mente cuando realizaban estos bloqueos con el tema de la defensa del agua, que había un vocero designado por parte de la etnia y era quien hablaba por parte de las autoridades. Sin embargo, en esta ocasión y desde hace algunos meses, como que se aventaban por ahí la bolita por el tema también, siento yo, que había corroborado la misma autoridad que había algunos infiltrados, de hecho personas también que tienen que ver con el crimen organizado. Y lo comentaba también el mismo gobernador, por cierto, en una publicación que realizaba donde destacaba los resultados que se habían tenido y el por qué habían esperado hasta este momento para actuar cuando la población y la ciudadanía se mantenía muy molesta y exigía que a la de ya eliminaran esos bloqueos. El gobernador de destacaba que tuvieron que hacerse investigaciones de campo y otras acciones más para llegar hasta donde hoy se llegó ya con esta libertad o este libre tránsito sobre la carretera. Y destacaba estos decomisos de armas que se hicieron en las últimas horas y en los últimos días, donde recordemos que se localizó también un camión blindado dentro de la misma etnia. Recordemos esta muerte tan lastimosa que también de cierta manera habían dicho las autoridades de Tomás Rojo Valencia que pudiera estar ligada a estos temas de los bloqueos de la carretera, pero también a la posible instalación de una caseta oficial por parte de las autoridades, tema que recordemos mantiene hasta el día de hoy puntos suspensivos. Pasamos a una pausa comercial. Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias, por si vas prendiendo tu televisión o te vas conectando a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Y estamos ya muy, muy al tanto por acá de sus mensajes. Vamos ahora sí a este marco de ponle el dedo porque tenemos bastantes quejas y bastantes reportes. Por acá justamente nos están diciendo que dos baldíos que están en la calle 300 y Jalisco se mantienen con muchos moscos y arañas, que se tiene por ahí el asilo San Vicente en la entrada de la colonia y que también está muy oscuro, que por favor se requiere el apoyo de la autoridad en toda esa zona. Por supuesto aquí reiteramos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos están diciendo que en la Benito Juárez hay bastantes moscos, que urge fumigar todo el pueblo porque hay mucho dengue. También por acá nos dicen, para seguir reportando una fuga de agua que está en la calle Guerrero entre Laguna y Franciscanos, en la colonia Las Haciendas. Bendiciones, es lo que nos comentan. También por acá nos dicen, seguimos batallando con los camiones de la Ruta 8. Pasan y no pasan, o pasan muy a lo largo. Los estudiantes de la técnica 2 seguimos muy conflictuados con esto, constantes los reportes que tienen que ver con el servicio del transporte. También por acá nos dicen, a quien corresponda, tengo mucho reportando las lámparas de las calles Versalles en el fraccionamiento Casa Real, no aguantamos a los rateros, por favor hagan algo, es el grito de auxilio de los vecinos. También por acá nos están reportando lámparas que no encienden por la colonia Tepeyac, por el bulevar Justo Sierra, de la 200 a la Jesús García, no prende ninguna lámpara. Y en la esquina de la calle Prendarios está otra que no prende. Ojalá nos puedan ayudar a que pasen a reparar esas lámparas. Es el reporte también de los vecinos del sector. También por acá nos dicen, buenas tardes, hoy se estaba quemando a un costado de la colonia Tabachines. Logramos apagarlo. Casi llegó a las casas, y ve usted este video que nos envían, casi llegó hasta las casas, hasta ahorita sigue, pero a las carreteras de Cocorit. Estamos pidiendo al comisario que mande a limpiar dónde va a estar el panteón. Que estaban quemando, según lo que se observa, pues la maleza o la basura, maleza más bien, y pues también recordemos que esta práctica que a veces vemos como que nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a eliminar todo eso que nos está estorbando, puede salirse de control. ¿Cuántos incendios no se han provocado? Y pues es complicado el paso también de las unidades del cuerpo de bomberos a estas áreas donde no hay un camino en sí, donde no hay una calle apta para las unidades. Hay que pensar dos veces antes de emitir una de estas acciones, y esto sin tocar el tema que incide en la salud, las personas que son asmáticas, las personas que son alérgicas, y pues el simple hecho de estar respirando todo ese humo, pues imagínense qué complicaciones trae a la salud. Tache para quienes realizaron esta acción, y por supuesto también aquí el llamado a la autoridad para que mantenga más rondines y sobre todo multas o sanciones de detectarse a las personas que están realizando este tipo de actos. También por acá nos dicen, qué gusto saludarla, reportando un drenaje colapsado en la colonia Xochiloa sobre la calle Flavio Borges y Orión. Ya tenemos mucho tiempo y he visto que sí andan arreglando muchos lugares que fueron reportados después de mi reporte. Este problema del drenaje es una fuerte infección y de vida reproductiva para el mosco. Aquí solo ellos tienen la solución para evitar enfermedades, es decir, las autoridades correspondientes. Mil gracias, es lo que nos comentan. También por acá nos dice Susana, urge tapar los bachecitos, entre paréntesis, en la calle Lázaro Mercado y Sinaloa. Para sacarle la vuelta tenemos que invadir carril, está muy peligroso, es lo que nos están reportando. También por acá nos reportan un derrame de aguas negras en la calle Viviano Martínez, entre Miguel Guerrero y Manuel López, en la colonia Nuevo Cajeme, que ya tiene mucho tiempo este problema y que se mantienen sin atención alguno, es el reporte. También por acá nos dicen, para expresar mi opinión del desalojo de los yaquis de la carretera, ya era hora que actuaran las autoridades y los desalojaran. Ya les hicieron obras este gobierno por muchos millones. ¿Qué más quieren? Te estamos escuchando desde la colonia Libertad. Un gran saludo hasta la Libertad. Y efectivamente, este plan de justicia que ha instalado el gobernador del estado, bueno, más bien el presidente de la República Mexicana, con respaldo y apoyo también del gobernador del estado de Sonora, trae bastantes apoyos para los indígenas, y radica ahí la molestia de muchos ciudadanos y muchos organismos, empresarios y dependencias que nos comentan, oye, si ya los está apoyando tanto el gobierno y todavía vienen y nos están exigiendo recursos, y de esta manera, pues, es ahí donde se mantiene la molestia. También por acá nos dicen, buenas tardes, excelente noticiero, quiero reportar un drenaje colapsado por la calle Huamantla y Musquis en la colonia Las Fuentes. Vino un carro de Omapaz y destaparon todas las alcantarillas de la calle, menos esta. Se hizo un megabache y pasan los carros y chispean las aguas negras. Por favor, nos urge solucionar el asunto, nos indica Joaquín López. Por supuesto que canalizamos este reporte de manera directa. También por acá nos dicen, está lleno de maleza el parque de la Colonia del Valle, entre Allende e Hidalgo, por favor, ayúdenos. Es el grito de auxilio de algún vecino seguramente del lugar o alguno de los usuarios de este parque en el tema deportivo. También por acá nos dicen, buenas tardes, la calle Manuel Doblado y Chihuahua en la Colonia Campestre, hay un drenaje colapsado desde mayo. Urge la atención, nos comentan y nos dicen gracias. Gracias a todos ustedes que se mantienen en contacto, no dejen de hacerlo. Más adelante damos espacio a la lectura del resto de los mensajes. Pasamos una pequeñísima pausa.
El canciller Marcelo Ebrard anunció que el 10 de octubre México presentará una segunda demanda en contra del tráfico de armas desde Estados Unidos y si vuelve a ser rechazada, habrá una tercera y tantas como sean necesarias, porque el tráfico de armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que se compra en un año oficialmente para las Fuerzas Armadas de México. En su comparecencia ante el Pleno del Senado, Marcelo Ebrard reveló que el 60% de las armas largas que hay en México se compraron en 10 condados de Estados Unidos. El crimen organizado solo se puede combatir con la efectividad de manera internacional, así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al inaugurar el encuentro Crimen Organizado Transnacional y Grupos en Situación de Vulnerabilidad en América Latina, organizado como parte del Pacto Europa-Latinoamérica. Agregó que en el combate a estas acciones ilícitas, los jueces tienen un papel complejo, pues ante todo deben de proteger los derechos humanos y la Constitución, comprobando que las autoridades hayan cumplido con estas normas al investigar o detener a los presuntos participantes en las redes del crimen organizado. La autora francesa Annie Ernaux, conocida por sus novelas sobre la clase y género basadas en su experiencia personal, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura. La escritora de 82 años fue recompensada por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal, así lo explicó el jurado. El premio está dotado con 10 millones de coronas, unos $911,000.
Con información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde con la finalidad de proteger a los grupos más vulnerables, el secretario de Salud, José Luis Alomía Segarra, inició con la vacunación contra la influenza estacional para el periodo 2022-2023. El titular de la dependencia recalcó la importancia de acudir a la unidad de salud más cercana para solicitar la vacuna y con esta evitar las complicaciones graves de la enfermedad. Hay una meta de un poco más de 788,000 dosis de vacuna que queremos aplicar en todo el estado. Ese cálculo de dosis está precisamente basado en la sumatoria de las personas que están en el grupo de riesgo y queremos que estén listos para cuando en Hermosillo y en el estado empiecen a bajar las temperaturas y que estén protegidos y no padezcan de influenza grave que ponga en riesgo su salud, manifestó. De acuerdo al secretario, los grupos objetivo que se están inmunizando en esta jornada son los menores de 6 a 59 meses de edad, personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, grupos de riesgo con enfermedades crónicas o con sistema inmunológico comprometido, así como personas de entre los 5 y los 59 años de edad. Cabe destacar que la vacuna contra la influenza está disponible en los centros de salud urbanos y rurales, dijo, así como en los hospitales de la Secretaría de Salud y de otras instituciones médicas como el IMSS, ISSSTE e ISSSTESON. Pasamos a Guaymas, donde con las obras de modernización del puerto se recuperarán y fortalecerán las ventajas competitivas del estado y se convertirá en la palanca para el relanzamiento económico de Sonora, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Ayer en su gira de trabajo por este municipio, el mandatario estatal dio el banderazo de arranque de obra de dragado de construcción para canales de navegación, dársena de Ciáboga, áreas de maniobras y atraque del actual recinto, que contará con una inversión de 294 millones de pesos, así como la construcción de un almacén frigorífico para mantener la cadena de frío en la revisión de aduana, con una inversión estimada de 20.74 millones de pesos. Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien también estuvo presente en el evento, mencionó que el desarrollo y la conclusión de estas obras van a permitir que se concreten otros proyectos que forman parte de la modernización de este puerto.
Vamos a convertir al puerto en la plataforma para el relanzamiento económico de nuestro estado y recuperaremos el primer lugar que ocupó históricamente entre los estados fronterizos en diversos ámbitos, particularmente en el económico.
Pasamos al Congreso del Estado, donde una buena respuesta de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso del Estado obtuvo la presentación que realizó la secretaria de Agricultura en Sonora, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, del anteproyecto de presupuesto de la dependencia para el 2023. La titular de la Secretaría de la Zagarpa presentó el documento ante el cuerpo colegiado y representantes de los pequeños ganaderos del sur del estado. El presidente de la comisión, el diputado Irán Solís García, dio la bienvenida a la secretaria de Agricultura para que expusiera el contenido de la propuesta. Para estas acciones, la Zagarpa presentó un anteproyecto de presupuesto de 2,334,342,500 pesos, los cuales se distribuirán en 7 rubros. Destacó que la propuesta se compone de infraestructura, equipamiento y generación de valor agregado, además de sanidad e inocuidad agroalimentaria, junto con seguridad agroalimentaria para las zonas rurales, además de desarrollo territorial y medio ambiente. También se proyecta el desarrollo de capacidades productivas y gestión de productores del sector primario, dijo, junto con capitalización al campo y fortalecimiento al desarrollo de los pueblos originarios. Dirigentes y pequeños productores y ganaderos del sur del estado retroalimentaron el análisis del anteproyecto. Es momento de conocer ahora qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Al menos 37 personas, entre ellas 22 niños, han muerto después de que un ex policía abriera fuego en una guardería en Tailandia, según confirmaron fuentes de seguridad del país. El ataque se produjo en la provincia de Nombua Lampu, en el noroeste del país. El agresor, que portaba una escopeta, una pistola y un cuchillo, entró a la guardería de la localidad, disparó y apuñaló indiscriminadamente a los niños y adultos antes de darse a la fuga. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países de las Américas apoyar a las sanciones contra Rusia al hablar durante la 52 Asamblea General de la OEA en Lima. Durante su mensaje por un video y preguntando en inglés, Zelensky insistió a los países americanos a recordar sus luchas por la independencia hace 200 años y preguntó, ¿de qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Y señaló, creo que no apoyarían a alguien que está saqueando a un país más pequeño. Corea del Norte disparó este jueves 2 misiles balísticos y aseguró que sus recientes ensayos armamentísticos son medidas de represalias ante los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. A su vez, 12 aviones militares norcoreanos volaron en formación el jueves en un aparente ejercicio, informaron las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, que anunciaron el desplazamiento de 30 cazas como respuesta.
Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias y tenemos en línea telefónica a Alfonso Canán Castaños, integrante del Movimiento por el Libre Tránsito en el estado de Sonora. Y es que si bien ya tenemos libre este territorio ya aquí, aún quedan puntos suspensivos en el tema de libre tránsito en las casetas de cobro. Te saludo con mucho gusto, Alfonso.
Susana, muchísimas gracias por el espacio.
Platícanos un poquito, es una excelente noticia, se mantiene ya el libre tránsito sobre la carretera internacional, se logran quitar estos bloqueos que tantos dolores de cabeza dieron, sin embargo, sigue este dolor de cabeza en el tema de las casetas de cobro, sobre todo en aquellas áreas en las que, pues, dicen se mantienen de manera ilegal.
Efectivamente, es un logro parcial lo que sucedió el día de ayer y hoy, que se retiró por parte de las fuerzas de seguridad pública a estos individuos que se decían ser miembros de la etnia yaqui y que en realidad pues se dedicaban a extorsionar y en algunos casos a asaltar gente y en algunos otros casos a agredir tanto verbal como físicamente a automovilistas y a choferes de transportes de carga y de autobuses. Sin embargo, como bien lo decías ahorita, queda la asignatura pendiente de la otra ilegalidad, que son las casetas de cobro. Decía hoy en la mañana la secretaria de Seguridad Pública en rueda de prensa que se va a aplicar la ley a todos por igual, pues nosotros vemos con muy buenos ojos eso, y bueno, pues ¿qué esperamos para aplicarle la ley a Capufe y a Banobras, que tienen operando 6 casetas de cobro de manera ilegal a lo largo de los 650 kilómetros desde Estación Don hasta Nogales?
Okay, y es una lucha que también tiene años y que ha habido avances, que ha habido aciertos, pero que también, digamos, se ha mantenido en pausa y que se ha exigido bastante a las autoridades que hagan algo. Han llegado administraciones tras administraciones y han dicho, le vamos a entrar al tema. Sin embargo, pues como ciudadanos vemos que seguimos pagando estos cobros tan altos en las casetas y causa una molestia y causa un efecto por ahí negativo en el bolsillo.
Sí, de hecho, cuando, como ustedes recordarán, en el 2018, cuando tomaron posesión los diputados federales de la bancada de Morena, en representantes de Sonora, Javier Lamarque, Wendy Briceño, Lorena Valles, Marco Carvajal, entre algunos otros, el primer compromiso que hicieron ante la sociedad sonorense fue presentar una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para eliminar las ilegales casetas de cobro en Sonora, cuestión que no sucedió porque obviamente se enfrentaron con una mafia muy poderosa allá, que obviamente pues hay muchísimos intereses económicos de por medio, y simple y sencillamente esa iniciativa nunca prosperó. Pero bueno, nosotros como movimiento sí seguimos, y todavía, aún a pesar de que hace un año se entregaron de manera voluntaria las casetas al gobierno federal, no se ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que supuestamente llegamos en esa ocasión. Uno de ellos era precisamente que los residentes de Sonora pudieran transitar libremente por nuestro territorio como un derecho humano fundamental al que debemos de tener acceso todos los mexicanos. Ese punto no se ha cumplido. El otro punto importante es que se iban a transparentar los recursos que se recaudan en las casetas. Tampoco no sabemos en dónde está tantísimo dinero. Ya lo decíamos ayer en otra entrevista, que en el ejemplo concreto de Ciudad Obregón, el problema de los baches es grave. Bueno, pues la caseta de Esperanza recauda aproximadamente $500,000 diarios. ¿Por qué no le invierten un mes de lo que recaudan en esa caseta a los baches de Obregón y tuviéramos un muy buen avance ahí? Pero desgraciadamente, Susana, todos los recursos, que son aproximadamente $1,400,000,000 al año que se recaudan en las 6 casetas, se van fuera de Sonora y al extranjero, a manos de empresarios particulares.
¿Qué pasa? El mismo presidente de la República había hecho también un compromiso y pues ya cuántos años, cuántos meses y no vemos nada claro.
Sí, el presidente, antes de ser candidato, tuvimos la oportunidad de abordarlo con el tema y él nos prometió, obviamente ya habiendo conocido los detalles del caso, que de llegar a la presidencia de la República, él iba a hacernos justicia a los sonorenses. Sin embargo, pues a 4 años de su administración, pues hemos visto lo contrario, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, y en el movimiento estamos de acuerdo en que se aplique la ley, pero la ley se tiene que aplicar a todos por igual. Si no, entonces estamos hablando de una aplicación de la ley selectiva, y eso pues obviamente no obedece a los intereses de la mayoría de los sonorenses.
¿Habrá acciones próximas para reforzar este llamado a las autoridades o qué agenda tiene el movimiento?
Pues mira, nosotros tenemos un canal de comunicación y una mesa de diálogo y de trabajo permanente con el gobierno del estado. Recordemos que la carretera es un asunto federal porque quien la administra es el gobierno federal. Sin embargo, el gobierno del estado ha estado trabajando en equipo junto con nosotros precisamente para, aquí hay de dos sopas, Susana, nada más, para que la ley se cumpla: eliminar las casetas de cobro que existen ahorita o construir una carretera alterna libre de casetas para que se pueda cumplir la ley. Entonces, construir una carretera alterna de 650 kilómetros implica una millonada de pesos, probablemente no los hay, pero bueno, ¿por qué no empezamos con darle el libre tránsito a todos los residentes de Sonora para que no se nos siga violentando ese derecho constitucional? No ha habido esa voluntad por parte del gobierno hasta ahorita. No la ha habido del gobierno federal.
Solamente programas, ahora sí, como les decimos, elefantes blancos con este chip que se iba a brindar y que nunca funcionó. Pues es un tema larguísimo, Alfonso, muchísimas gracias. Por supuesto que nos mantenemos en seguimiento y esperando próximas buenas noticias a favor de todos los sonorenses, sobre todo principalmente para el sur de Sonora, que estamos por ahí encerrados.
Claro, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio, Susana.
Gracias de nueva cuenta.
A la orden.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Tenemos más información y Poncho Insunza ya se está listando para traernos todos los detalles del ámbito deportivo. Ya se lo decíamos, Poncho Insunza está listo para traernos todos los detalles del ámbito deportivo. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para todo nuestro auditorio, listos para llevarles la información deportiva. Vamos a platicar del béisbol. Por supuesto, de la Liga Mexicana del Pacífico, la pretemporada está a todo galope, ya todos preparándose porque la próxima semana ya arranca el béisbol invernal mexicano. Ya estamos prácticamente a una semana de que se cante el play ball en prácticamente todas las plazas, en Hermosillo, Obregón, Navojoa, allá en Mexicali, también en Sinaloa, en Guadalajara, en Monterrey. Y bueno, también platicar del béisbol de las grandes ligas. Culminó el día de ayer ya el calendario regular, solamente ya quedan pocos equipos que son los que van a buscar la gloria en llegar a la Serie Mundial y ganarla, y por supuesto también información del fútbol de mexicano y también del fútbol europeo.
Pues preséntanos de una vez todos los detalles.
Gracias, Susana. Vamos a iniciar precisamente con la pretemporada del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, y es que los Mayos de Navojoa vencieron en Douglas, Arizona, al conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón, 6-4. Y bueno, esta tribu de la Perla del Mayo trae prácticamente de hijos a los Yaquis de Ciudad Obregón. En el partido donde se enfrentaron en el Ciclón Echeverría, los doblegaron 4-2. Después, en Nogales, Sonora, los vencieron al son de 3-2. Y en Douglas, Arizona, 6-4. Así es de que de 3-3 va el equipo de los Mayos venciendo a los Yaquis de Ciudad Obregón. Van a sostener otro partido en Tucson, Arizona, de jueves al domingo. Van a sostener un partido más. Pero bueno, así las cosas. Entonces, el equipo de los Mayos haciendo una gran pretemporada. Se le han dado muy bien las cosas frente al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, también frente a los Algodoneros de Guasave. Y es que no es una sorpresa, los Mayos de Navojoa realmente tienen un gran equipo, un gran roster que han estado armando desde hace un par de temporadas, desde que soltaron a Víctor Mendoza, a Héctor Velázquez, y que empezaron a llegar peloteros de alto nivel como Moisés Gutiérrez, entre otros peloteros. Por otra parte, el equipo de los Venados de Mazatlán también tuvo preparación frente al equipo de los Algodoneros de Guasave en la Copa Gobernador de Béisbol. En la pretemporada, el conjunto de los Algodoneros de Guasave, el equipo albiazul, venció a los Venados de Mazatlán. Y bueno, ese equipo porteño está, por supuesto, también poniendo las piezas, acomodándolas a Sergio Mar Gastelum para poder que este equipo funcione de la mejor manera. Obviamente, la pretemporada sirve mucho para que el equipo pueda asentarse mejor, ver de qué manera el line-up puede traer, obviamente, muchas más carreras, pero bueno, también sirve para ver a los demás lanzadores, a los jóvenes, a quienes van a encabezar la rotación de picheo, los serpentineros. Pero bueno, ahí está entonces la victoria para el conjunto guasavense, que también es un equipo peligroso, que la temporada anterior se metió a la postemporada. Si bien es cierto, no le fue bien, pero bueno, ese es otro cantar. Vamos a esperar entonces resultados de la pretemporada, porque ya la próxima semana se canta el play ball y llega la bendita Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a escuchar las declaraciones de Sergio Mar Gastelum, porque ya cuenta con plantel completo.
El equipo se encuentra en óptimas condiciones, ¿no? Ya solamente afinando detalles, que el picheo se vaya tomando el ritmo, haciendo sus picheos que tienen que hacer, y los bateadores se encuentran en óptimas condiciones, ¿no? Lo han demostrado en los encuentros que hemos tenido, se han visto bastante bien. Y así es, solamente nos queda por llegar a Félix Pérez. El día de hoy creo que estará arribando a nuestra ciudad y ya con eso estamos 100% completos, ¿no? Creo que Félix Pérez le viene a dar la fortaleza que en este momento ocupa el line-up. sabemos de qué está hecho Félix Pérez y la temporada que tuvo en verano. No tenemos la menor duda que va a continuar con ese gran año que tuvo en verano, lo va a continuar aquí con nosotros y va a ser de gran ayuda para nuestro equipo en que sea nuestro mayor productor.
Ahí están las palabras del Güero Gastelum, que bueno, viene ya el cubano Félix Pérez, sublíder de cuadrangulares en Liga Mexicana de Béisbol, y bueno, ya no estará más con el conjunto de los Charros de Jalisco, viene entonces a los Venados de Mazatlán, y vamos a ver qué tanto aporta, dice Sergio Mar Gastelum, va a aportar mucho, veamos si el cubano puede hacer eso con el conjunto de los Venados de Mazatlán. Continuamos con información, seguimos con el béisbol, pero de las grandes ligas, porque ayer culminó el rol regular, pero Manny Bañuelos subió a la loma de los disparos del PNC Park, la casa de los Piratas de Pittsburgh, con el conjunto bucanero en calidad de relevista, y se llevó la victoria frente a los Cardenales de San Luis, que ellos sí van a la postemporada como locales en la serie de El Comodín, enfrentando por supuesto al conjunto de los Phillies de Filadelfia en esa serie de tres encuentros en el Busch Stadium, donde el equipo de Cardenales deberá ganar dos de los tres duelos para eliminar al conjunto de los Phillies y avanzar entonces y enfrentar a los Bravos de Atlanta. Pero bueno, vamos a esperar entonces al conjunto de los Cardenales que hacen, pero por lo pronto Manny Bañuelos cerró con una victoria. Por otra parte, así queda la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Se viene lo bueno, señores. En la Liga Americana, por el lado izquierdo, tenemos al equipo de los Guardianes de Cleveland, que estarán recibiendo en su casa, en el Progressive Field, al equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay, en un duelo de tres partidos programados. El mejor de tres partidos, es decir, el que gane dos, avanza a la serie divisional frente a los Yankees de Nueva York. Por otra parte, el equipo de los Azulejos de Toronto estará recibiendo en el Rogers Center allá en Toronto, Canadá, al conjunto de los Marineros de Seattle, también en dos partidos, en serie de tres partidos, el que gane dos avanza frente a los Astros de Houston en la serie divisional. Por otra parte, del lado derecho tenemos la Liga Nacional, ya lo decíamos, los Cardenales de San Luis serán los locales frente a el equipo de los Phillies de Filadelfia, en un partido donde obviamente va a constar mucho para el equipo de los Phillies, que deben de ganar por supuesto el duelo, el primer partido, para poder seguir soñando con eliminar a estos Cardenales, campeones de la división central de la Liga Nacional. Y por último tenemos a los Padres de San Diego, que van a visitar a los Mets de Nueva York en un partido donde seguramente va a abrir Jacob deGrom y Max Scherzer esos dos primeros duelos. ¡Qué bárbaro! Tenemos un gran duelo de picheo sin duda entre Jacob deGrom y Yu Darvish por el equipo de los Padres de San Diego. El que avance enfrentará al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que son el mejor equipo en todas las grandes ligas, y el ganador de los Cardenales y los Phillies irá frente a los Bravos de Atlanta. Así entonces las cosas en el béisbol de las grandes ligas. Hoy no hay actividad, todo mundo a viajar y prepararse, porque se viene lo mero bueno en el béisbol de la Gran Carpa. Y así entonces están las cosas, se vienen primero los duelos de El Comodín. Vamos entonces al fútbol, y es que en la Liga MX el equipo del Atlas se quedó sin Diego Coca, sin su director técnico. Lo despidieron después de un pésimo, pero pésimo torneo este último, a pesar de que convirtió al equipo en bicampeón del fútbol mexicano. Llega entonces Benjamín Mora del fútbol de Malasia. Ha hecho muy, pero muy buenas cosas por allá en Malasia. Sin embargo, la gente está cuestionando qué tanto sabe del fútbol mexicano y qué tanto puede aportar al equipo del Atlas, que había sufrido mucho con muchos técnicos y no quieren que venga otra vez otra etapa de sufrimiento. Quieren más títulos los rojinegros, los zorros del Atlas. Y ahí está entonces Benjamín Mora firmando el contrato que lo vincula como técnico rojinegro por al menos dos torneos. Vamos a ver entonces si son más, si es por supuesto del agrado de la directiva del grupo Orlegui y viene entonces a hacer algo productivo con el conjunto de con el equipo de los zorros del Atlas. Pero ahí está entonces Benjamín Mora, nuevo entrenador del equipo rojinegro. Vamos a ver si lo trabaja como lo hizo Diego Coca, que llevó a dos títulos consecutivos al conjunto de la Perla Tapatía. Por otra parte, Xavi Alonso se convirtió, Xavi Alonso entonces, en nuevo entrenador del equipo del Bayer Leverkusen. Nuevo entrenador del equipo del Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, que fue un futbolista íntegro del Real Madrid, del Liverpool y de otros equipos bastante, pero bastante importantes en el fútbol europeo, va a ser entonces el nuevo técnico del Bayer Leverkusen allá en el fútbol alemán. Obviamente es una prueba bastante complicada, muy dura, porque en ese fútbol, en la Bundesliga, el Bayern Múnich es un equipo que tiene reinando 10 años siendo campeón de manera consecutiva. Por supuesto, viene algo muy, pero muy importante para Xavi Alonso, pero también complicado competirle a equipos como el Bayern Múnich, al Borussia Dortmund, a otros equipos que simple y sencillamente es muy complicado estar peleándoles a la par. Sin embargo, el Bayer Leverkusen es una organización de fútbol que siempre viene a aportar bastantes cosas en el fútbol alemán y que viene peleando en las primeras posiciones. Así es de que vamos a ver cómo le va al técnico español. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Bien lo dice, se viene lo bueno y por supuesto vamos a estar muy atentos.
Exactamente, la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, y la próxima semana, ya a la vuelta de la esquina, se va a cantar el play ball en la Liga Mexicana del Pacífico. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más información, en este caso de la tierra de los generales de Guatabampo, donde se mantiene este panorama tan devastador con la baja producción que han tenido las aguas en el tema del camarón y otras pesquerías, por lo cual se mantienen solicitando y se mantienen las gestiones para recibir algunos apoyos de los diversos índoles de gobierno, pero también hay positivas noticias y le están apostando al tema del turismo.
Con una millonaria inversión en el malecón de Guatabampito, las autoridades municipales y estatales buscan brindar un respiro a los pescadores en su actividad. Jesús Flores, alcalde de dicho municipio, recordó que las capturas de camarón este 2022 han sido críticas, por lo que se gestionan también la llegada de apoyos, como el de Bien Pesca.
Ese es un compromiso del gobierno del estado, ¿verdad? Y próximamente lo va a anunciar el doctor Durazo. Es una de las obras que en temas de turismo que se van a detonar. Va a ser un detonante económico muy fuerte el que se va a dar ahí en la región, porque Guatabampito, perdón, es un destino turístico muy visitado, ¿no? De manera aquí, turismo regional, local y también internacional, ¿no? Estamos hablando más o menos entre 78 millones de pesos arriba de esa cantidad. De ahí en adelante es lo que se va, lo que es la inversión, ¿no? Pero el detonante económico, fíjate que ya hay proyectos ahí de infraestructura de algunas personas, algunos corporativos que quieren hacer inversiones ahí en Guatabampito, están esperando que se detone esa parte de la inversión nada más.
Aunque esta obra busca detonar el turismo y brindar la oportunidad a los pescadores y residentes de la zona de comercializar algún producto o los mismos del mar ante las visitas, se insistirá en los apoyos ante los gobiernos, expuso, pues son más de 3,000 las personas que ahora no cuentan con un sustento.
Bueno, la verdad es que pues los ecosistemas están un poquito deteriorados, ¿no? La verdad es que se falta, ¿no?, un poquito más de atención sobre eso. Que andan batallándolo, ¿no? Están pidiendo todos los apoyos federales de Bien Pesca y todos ellos. Desde aquí pues un llamado a nuestro gran amigo Octavio Almada, comisionado de pesca, que es de Guatabampo, para que nos eche la mano y nos apoye con nuestra región. El tema de Bien Pesca es lo que les viene a ayudar un poquito a ellos ahí, ¿no?
¿En qué consiste?
Es un apoyo económico que se le da en épocas de crisis como estas de ahorita que están teniendo ellos ahí.
La pesca representa un 30% de la economía de la Tierra de los Generales, detalló, pues es la segunda actividad principal después de la agricultura.
Ya lo decía el alcalde, se va a seguir insistiendo con la llegada de estos apoyos, al igual que en el área de Benito Juárez, que también en la zona de los paredones, recordemos que se está solicitando que se dictamine como zona de emergencia, por un lado tras los estragos que dejaron las lluvias y por otro lado tras el desempleo que mantienen muchísimos pescadores justamente por la falta de producto en las aguas. Es momento de una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante básico y que ya muchos conocemos. Platicaremos sobre qué son los eclipses. Un eclipse es la ocultación de un astro por otro, visto desde una tercera parte. Este fenómeno se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del sol. Aquí, en nuestro planeta Tierra, podemos experimentar dos tipos de eclipses: eclipse solar y eclipse lunar. Según la NASA, un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que la Luna atraviese la sombra de la Tierra. Y por otra parte, el eclipse solar, que se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol y se proyecta su sombra en la Tierra. Hasta aquí el pequeño dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Seguimos con la lectura de sus mensajes. Saludo con mucho gusto y agradezco mucho los bonitos comentarios de Carmen Corral, que se comunica con nosotros a través de Facebook. También Nicole Bojorquez y Carmen Juárez. Que tengan todos un excelente, excelentísimo día. Por acá siguen las quejas, siguen los reportes, nos están indicando, bueno, primero nos dicen felicidades por su programa noticioso, tenemos varios meses con Lámpara Fundida, ubicada en la privada Valle del Rey 2013, entre Valle del Rey y Valle Salado, en la colonia Miravalle de esta ciudad, misma que hemos reportado infinidad de ocasiones ante servicios públicos del municipio de Cajeme, y lo único que hacen es darnos un folio cada vez que se reporta. Ojalá pudieran ayudarnos para que nos arreglen esa lámpara. Muchas gracias de antemano, bendiciones. También por acá nos dicen Susana Arana, también se reconoce lo bueno. Felicidades al señor gobernador por tan buena decisión de dejar libre tránsito y ojalá que quede para siempre y no la vuelvan a tomar los disqueyaquis. Ahí está el comentario. También por acá nos dicen que hay un drenaje tapado con casi dos meses en la calle Francisco Márquez 446.